Estamos en línea con el diputado colorado Conrado Rodríguez, que integra esta comisión especial. Buenos días, diputado, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día, Mauricio, un placer como siempre.
Bueno, lo mismo para mí. ¿Enredada la piola?
Está un poco, sí, está enredada, pero si me permitís, Mauricio, en algo que creo que es importante.
Sí.
Falleció hace un rato el ex vicepresidente de la República, Hugo Fernández Feingold, quien ocupara la vicepresidencia en lugar de Hugo Atalla, cuando falleció allá por el año 98,
sí.
Y que ocupara lugares centrales en la vida política del país y que fue un gran servidor de la República, como vicepresidente, como senador, como ministro de Trabajo y Seguridad Social, como embajador uruguayo ante Estados Unidos. Se recordará en el momento más álgido de la crisis económica financiera del 2002, él tuvo una actuación realmente muy destacada en lo que fue la negociación para el préstamo puente de los Estados Unidos. En aquel momento la negociación la llevó adelante él, ante el primero Paul O'Neill, el secretario de la Reserva Federal, y luego ante Taylor, que en el libro de Paulillo justamente narran estas peripecias. Y
con los días contados.
Con los días contados. Y bueno, hay alguna referencia futbolística en cuanto a que Taylor había jugado de alguna manera para Uruguay y eso realmente fue muy importante. Así que no, simplemente quería tener este recuerdo.
Como no, claro, además, por supuesto que lamentamos la noticia que nos está dando, no la tenía. Y por supuesto que lo conocimos a Hugo Fernández Feingold desde la época en que él integró, me acuerdo, allá por el 84, la Comisión Nacional Programática.
Exacto, sí.
Y de ahí, bueno, múltiples funciones que él cumplió en el.
Incluso él en aquellos momentos, en la reapertura democrática, fue el coordinador general del programa de gobierno del Partido Colorado. Y luego a la postre terminó siendo ministro de Trabajo y Seguridad Social en un momento muy complejo, porque obviamente se pasaba de no tener libertades, y sobre todo las libertades sindicales, a una ebullición de los sindicatos en aquel momento. Y la verdad que hizo un gran trabajo, momentos complejos, pero que de mucho diálogo, ¿no? Él generó mucho diálogo con los diferentes sindicatos y con las diferentes empresas y obviamente trabajadores, y realmente tuvo una actuación destacada. Así que bueno, esto ocurrió hace una hora y media,
quería
tener este recuerdo.
Bien, mucho lo lamentamos. Bueno, vamos al tema caja de profesionales universitarios. Le decía enredado.
Sí, está enredado porque, a ver, para poner el asunto sobre dónde estamos en este momento. El proyecto del Poder Ejecutivo es un proyecto de ley bastante gravoso para los jubilados y para los activos. Con la circunstancia de que no solamente se le pone un impuesto a los jubilados, sino que el impuesto termina con una tasa muy alta, que es del 12%. Y que ese 12% en las jubilaciones mayores se aplica sobre todo el ingreso, ¿no? Sobre toda la jubilación. No son tasas progresionales, por lo cual se establece un aumento dependiendo de la franja de ingreso de la jubilatorio. Por lo tanto, es muy gravoso el impuesto que se quiere poner. Y el tema es que el aumento de tasa a los activos, de pasarlo a 4 puntos más, lo que para nosotros va a provocar es que haya mayor fuga de profesionales hacia la declaración de no ejercicio o hacia bajarse de categoría y por lo tanto aportar menos y que sean menores ingresos para la caja. Esto fue lo que sucedió el año pasado, cuando la caja, en uso de una potestad que tenía de subir hasta 2 puntos la tasa, la subió a 18,5, de 16,5 a 18,5. Ocurrió el año pasado que fue la primera vez en la historia que hubo menor cantidad de altas de profesionales que ingresaron a la caja que las altas jubilatorias. Por lo tanto, hubo más gente que decidió jubilarse porque tenía que empezar a pagar mayor cantidad de aportes.
Se entiende.
Entonces, Esto es lo que a nosotros creemos, que subir 4 puntos la tasa va a llevar a eso. Entonces estamos buscando, desde la oposición, hemos estado reunidos con todos los partidos de la oposición, Partido Nacional, Partido Independiente, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y por supuesto nuestro Partido Colorado, para ver si logramos unificar un mismo criterio, una misma propuesta, para hacerlo lo menos gravoso posible para jubilados y activos. Esta es un poco el espíritu con el cual venimos negociando. Todavía no hemos arribado a una misma propuesta. Hoy vamos a seguir reunidos. Esperemos lograrlo en el día de hoy.
Y diputado, las tres patas, digamos, que van a alimentar la solución son los activos, los profesionales activos, los pasivos y el Estado, nosotros.
Sí, exacto, sí. Esa es la propuesta del Poder Ejecutivo, que existe una asistencia financiera del Estado de aproximadamente 32 millones de dólares anuales, luego que los pasivos aporten unos 48 millones de dólares y que los activos aporten 32 millones de dólares por la suba de la tasa, más otros aproximadamente 30 millones de dólares por el cambio de reglas jubilatorias. A esto también hay que decir, ¿no? El gobierno ha hablado mucho, o el Frente Amplio ha venido hablando mucho, incluso en campaña, de que era posible llevar la edad jubilatoria mínima a 60 años. Bueno, en este proyecto de ley se sube a 65. Creo que es importante decirlo, ¿no? Creo que hay una gran contradicción de lo que se decía en campaña y lo que se está haciendo en la práctica, ¿no? Más allá de que sea un colectivo específico.
Bueno, no, lo que pasa, diputado, que aquello del plebiscito no fue el Frente, fue el PIT-CNT. Algunos grupos del Frente después se sumaron.
No, está bien. Pero el tema es que en el diálogo social que quieren establecer.
Ahora en el diálogo social.
Uno de los parámetros es volver a la edad jubilatoria mínima de 60 años.
Sí.
Acá en este proyecto se sube a 65 y se sube rápidamente, ¿no? No sí. Que hay una transición larga, sino que aquellos que tienen hoy por hoy 58 años, ya le cambian la edad jubilatoria a 61, luego 62 y así sucesivamente. O sea, el escalonamiento es más acelerado que en el sistema previsional común que se aprobó en el año 2023. Entonces, estas son las propuestas que hace el Poder Ejecutivo y dentro de estas propuestas, obviamente, en el tema de la asistencia financiera del Estado, hay toda una discusión también filosófica. Hay quienes creen que el Estado no debería de poner en una caja paraestatal y hay quienes dicen, creo que con razón, que la Constitución, el artículo 67 de la Constitución, establece con claridad que la seguridad social se basa en el financiamiento de los aportes obreros, los aportes patronales, y la asistencia financiera del Estado cuando correspondiere o cuando hiciere falta. Obviamente hay una disposición constitucional sobre el tema. Y no es menos cierto de que en todos estos años, por lo pronto desde el año 2005, hubo una cantidad de resoluciones de la Caja de Profesionales que no fueron acordes a cuidar las finanzas de la propia caja, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Creo que la madre del borrego está ahí. O sea, hubo disposiciones, resoluciones en las cuales se aumentó la tasa de reemplazo, que es el porcentaje sobre el ingreso para poder calcular el sueldo básico jubilatorio. Se terminaron pagando tasas del 60% de lo que la persona, ganaba en actividad o sobre los fictos, ¿no? De las distintas categorías de la caja. Y en realidad, la tasa de reemplazo tendría que haber sido menor. Tendría que haber sido un 50%. Entonces, esos complementos que se dieron en los directorios desde el 2005 para adelante, terminaron provocando un agujero, a mi juicio, un agujero importante en las arcas de... Y el Estado tenía allí sus delegados, el Poder Ejecutivo, los gobiernos, tenían dos delegados en el directorio de la caja y nunca observaron esta situación.
Mire, es grave también.
Hay una situación también de corresponsabilidad, ¿no?
Y ellos, los directores, además, ¿se fijaban los sueldos?
Bueno, a ver, sí, había una situación de fijación de sueldos y en realidad los sueldos, si bien son altos con respecto a la... a lo mejor al promedio de la actividad privada, o por lo pronto, también es cierto, digo, que ganaban menos que otros funcionarios de la caja, ¿no? Había gerentes de la caja que ganaban mucho más, ¿no? A ver, nosotros vimos esta situación ya por el año 2021, 2022, por eso presentamos un proyecto de ley para que el directorio de la Caja de Profesionales fuera honorario. Algunos me podrán decir, pero qué disparate, ¿no? Tienen que trabajar de manera honoraria. Bueno, la respuesta que les doy es, en la caja notarial y en la caja bancaria, sus directorios son honorarios.
Porque acá usted dice no eran los sueldos más altos, pero estamos hablando de sueldo de cuánto más o menos.
No, yo ahora con realismo no tengo el número actual de los sueldos. Sí, en esta propuesta que realizamos por el 2021-2022, finalmente el gobierno anterior, el gobierno de la coalición, lo incluyó en la ley 20.130, en la reforma general del sistema de seguridad social. Allí se incluyó. O sea que los próximos directores, cuando haya una elección, los que asuman, sí van a ser honorarios. Yo creo que es una señal importante ante los profesionales, que hacen un esfuerzo de pagar sus...
Está bien, está bien. ¿En eso hay acuerdo, dice usted, Conrado?
¿Cómo, perdón?
¿En eso hay acuerdo entre los partidos?
No, eso ya es ley y eso se va a mantener. Ahora, en este proyecto del Poder Ejecutivo se establece la posibilidad de pagar viáticos. Nosotros no nos parece que sea de recibo, porque sabemos cómo termina esto, ¿no? Los viáticos terminan siendo una especie de sueldo encubierto, entonces por lo pronto no vamos a votar esos viáticos. Desde la oposición, porque la oposición entera está en desacuerdo con eso.
Claro. Diputado, ¿y es cierto que se maneja la posibilidad de que los profesionales que no aportan porque tienen contratos vigentes, trabajan en régimen de contratados, podrían terminar aportando?
Bueno, a ver, distintas delegaciones que vinieron a la comisión propusieron eso, ¿no? La posibilidad de que los dependientes de actividades amparadas por EPS, pero que son profesionales y que actúan como profesionales, de alguna manera aporten a la caja. Nosotros hemos sopesado esa situación y en principio no está dentro del menú de posibilidades que estamos manejando. ¿Por qué? Porque lo que sucedería es que se le va a quitar el aporte al EPS y se pasaría a la caja de profesionales. Por lo tanto, el Estado debería darle asistencia financiera al EPS por lo que pierde, ¿no? Entonces, no nos parece que sea una solución financiera, ¿no?, económica para la caja. Pero bueno, a ver, esta situación está en discusión, como otras que se han planteado. Hemos intentado, con algunas propuestas, tratar de mejorar el proyecto. Por ejemplo, en la actualidad hay una incompatibilidad entre recibir una jubilación por edad avanzada en la caja de profesionales, que es con 15 años de aporte y 70 años de edad, con recibir otra jubilación. Una persona que tiene otra jubilación no puede tener una jubilación por edad avanzada en la caja de profesionales. Para nosotros esa incompatibilidad hay que quitarla, porque lo que tenemos que generar es la posibilidad de ensanchar la base de aportantes de la caja. Entonces hay muchos profesionales que utilizaban esa posibilidad como una segunda jubilación. Hay profesionales que se reciben tarde, que terminan haciendo sus carreras o terminan sus materias de forma tardía, y que ven que la única posibilidad de tener una jubilación por la caja de profesionales es a través de este instrumento. Entonces, sacando la incompatibilidad, creemos que va a estimular a muchos profesionales que hoy no aportan a la caja, que pasen a aportar a la caja. Hay que buscar maneras de poder ensanchar la base de aportantes para darle sustentabilidad en el tiempo a la caja.
Claro, que no sea pan para hoy y hambre para mañana.
Exacto, porque ahora va a haber una asistencia financiera, el gobierno pretende poner un impuesto a los jubilados, etcétera, etcétera. Pero esto puede tener obviamente que tiene sus consecuencias negativas, y eso somos conscientes, pero también puede provocar que haya profesionales que decidan directamente ya no aportar más a la caja, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos
Sí, es un arma de doble filo. Diputado, ¿es cierto que se manejó la posibilidad de que el Estado salga de garantía para un crédito importante para la caja?
Bueno, esto lo manejó ayer el Poder Ejecutivo en su segunda comparecencia. Dijo que estaban dispuestos a emular la solución que le habían dado a la caja bancaria, que con la posibilidad de que la caja de profesionales pueda emitir deuda con la garantía del Estado. Esto le permitiría poder tener oxígeno, ¿no? De poder, bueno, obtener créditos que obviamente los tiene que pagar, ¿no? Y ahí se verá de qué manera, obviamente, con qué periodicidad paga los intereses y luego amortiza la deuda. Pero este es un instrumento que planteó el gobierno. A nosotros nos parece que está bien, que es un instrumento que se puede tener, obviamente siempre muy controlado y bajo la aprobación del Ministerio de Economía, ¿no? Creemos que es un instrumento que se puede utilizar en la ley. Nosotros, por lo pronto, de la oposición, vamos a seguir reunidos y vamos a intentar lograr por lo menos algunas propuestas que nos parecen importantes y que obviamente que no van a lo gravoso que es este proyecto de ley del gobierno, ¿no? Vamos a intentar aminorar ese efecto negativo de la mejor manera posible, porque obviamente no hay magia en esto. La caja tiene un problema real, tiene que pagar jubilaciones y pensiones. Nos están anunciando que tienen dinero hasta junio, entonces obviamente que caiga
por eso actual. Es el apuro, digamos.
Sí, la verdad,
la urgencia.
Mauricio, ojalá el Frente Amplio hubiera aprobado el proyecto de ley del 2023. Nos hubiéramos evitado este problema, hubiéramos evitado que la caja siguiera con esta problemática, y en aquel momento no se quiso votar cuando estaban los mismos instrumentos que tenía la solución de la caja bancaria, que sí votó el Frente Amplio. Yo creo que ahí hubo una contradicción bastante flagrante. Bueno, no quisieron votar, no tuvimos los votos y lamentablemente llegamos a esta situación porque no pudimos desarticular, permítame la expresión, la bomba que ya teníamos en el 2023.
Claro, está por estallar. Diputado, ¿y el aporte del Estado, otras vías de financiación que se manejaban eran los timbres profesionales, que compra la gente para poner timbres en distintos certificados o documentos, y lo otro es rentas generales? ¿Cuánto y cuánto es la solución, digamos?
Bueno, aún no tenemos una misma posición sobre el tema. Sí, la posición que han expresado las delegaciones y la propia directorio de la caja es que los timbres se deberían de actualizar por el índice medio del salario nominal y no por el IPC. Tiene una razón de ser, tiene un fundamento lógico. Es si los egresos tuyos, tú tienes que pagar jubilaciones y las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salario nominal, por la variación de ese índice, tus ingresos están por otro coeficiente que la mayoría de las veces es menor.
Claro, no tiene sentido, ahí se descalza.
Por lo tanto, hay un descalce, claro, que se produce, y entonces la caja pide que se actualicen por índice medio de salario nominal. Desde la oposición estamos de acuerdo que así sea. Vamos a ver en la jornada de hoy, bueno, si podemos arribar a una propuesta global entre todos.
Claro. Todo esto es ahora, los plazos son totalmente perentorios. El Partido Colorado ya está de acuerdo para antes de conversar con los blancos y con los otros partidos.
Nosotros en el día de hoy vamos a tener distintas reuniones, seguramente vamos a tener una reunión de bancada para poder obviamente informar sobre las últimas negociaciones. Y bueno, vamos a tomar una decisión entre todos y obviamente vamos a compartir la decisión de nuestro partido con los otros partidos para intentar tener una misma posición. Nuestro ánimo es el de siempre, bajo la responsabilidad que nos caracteriza, intentar obviamente darle una salida a la caja, pero también sabiendo de que hay algunas propuestas que nos parecen que tienen efectos muy negativos y que no terminan siendo una solución. ¿no? Para la propia caja. Así que bueno, vamos a ver en el día de hoy, seguramente vamos a tener una posición.
Bueno, ese es el estado de situación. Entonces, le agradezco al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, como siempre, por su tiempo. Muy amable.
Como siempre, un placer, Mauricio.
Hasta pronto, un abrazo.